perdón, ya me... No lo tenía listo, perdón.
No, no, ¿sí? No,
ok, uno, dos. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Soy Oscar García y es un gusto estar nuevamente en otra transmisión de su programa Agenda Global. Hoy tenemos como invitado al doctor Moisés Garduño García, quien nos acompañó en el marco de los festejos del 22 aniversario de nuestra facultad, impartiendo la conferencia magistral La crisis del sionismo y los retos para una Palestina libre y democrática, además de un seminario en estudios contemporáneos de Medio Oriente. En esta ocasión estaremos conversando sobre el tema conflictos entre Palestina e Israel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a este programa Agenda Global, doctor. ¿Cómo se encuentra?
Gracias, Oscar. Encantado de estar aquí con ustedes y una vez más felicidades por este aniversario número 22 de la carrera. Estoy bien y estoy contento y agradecido por sus atenciones. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, doctor. Un placer. Antes de iniciar con la entrevista y con nuestra charla, comentaremos un poco sobre la semblanza del doctor Moisés. El doctor Moisés Garduño García es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es maestro en Estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, y doctor en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos, con mención cum laude, por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy bien, para entrar de lleno a nuestra charla, doctor, y para poder contextualizar un poco a nuestros radioescuchas, ¿podría comentarnos cuáles son los puntos de inflexión o el contexto necesario para comprender mejor el conflicto con Palestina e Israel?
El conflicto de Palestina con Israel es uno de los más documentados del mundo. Actualmente es uno de los que más visibilidad tienen, lamentablemente también junto con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Particularmente el conflicto en Medio Oriente tiene larga data y un primer punto de inflexión se puede datar por ahí de 1948, finales de la Segunda Guerra Mundial y 1948, que es cuando Naciones Unidas decide partir el territorio en dos estados, uno para Israel y otro para Palestina, a raíz de que pues, ese territorio había sido colonizado por los británicos. En ese momento hay que recordar que un lobby importante, que fue el lobby sionista, se encargó de ir territorializando el dominio de la Palestina otomana, como se denominaba antes del mandato británico, y logró configurar una densidad demográfica que logró obtener para ellos más del 50% del territorio como sugerencia de Naciones Unidas, mientras el resto se le dotó a Palestina con muchas críticas y muchas protestas por parte de la población indígena. Ese sería el primer punto de inflexión, claro. 1947-48, con respecto al plan de partición. Otro punto sería el de 1967, 20 años después de esto, que significó, pues, después de la partición del territorio, una expulsión muy grande de población palestina que vivía en esos territorios antes del plan de partición. 1967 constituye un punto de inflexión importantísimo porque es la primera vez que Israel se convierte no solamente en un actor político sólido, sino también en una potencia ocupante, de acuerdo con el derecho internacional. Esto quiere decir que Israel se convierte en una potencia militar, capaz de imponer toques de queda, capaz de imponer tribunales que puedan ejercer detenciones sin ningún tipo de juicio. Se entiende la generación de ocupación, incluso ilegal, por ocupar el Sinaí y los Altos del Golán en Egipto y Siria respectivamente. Y finalmente, por imponer pues, una economía de guerra que va a ir a la larga, pues fortaleciendo algo que es el pilar fundamental del Estado de Israel, que es la construcción de asentamientos en población ocupada. Los asentamientos son la construcción de casas de colonos que viven en Palestina y que año con año desde 1967 pues fueron transfiriéndose de diferente población judía del mundo, trasladándola a vivir a lo que sería Israel. Tercer punto de inflexión es el final de esa crisis y desde mi punto de vista la firma del acuerdo de paz con Egipto, los acuerdos de Campo David, esto en los años 70, particularmente 1978, y a partir de ahí pues la generación de un hartazgo por parte de la población palestina que quedó ocupada. Finalmente, otro punto de inflexión podría ser el de 1993 con la firma de los acuerdos de Oslo, que es un momento donde Estados Unidos quiere ser una especie de intermediario, una especie de juez y parte al mismo tiempo, en aras de hacer un acuerdo de paz entre Israel y una autoridad que se crea en ese año, que fue la Autoridad Nacional Palestina. A mi punto de vista, esos son los puntos importantes para contextualizar lo que la gente debe saber con respecto a Palestina, para que sepamos que no es un conflicto emergente, no es un conflicto nuevo, y tampoco es un conflicto que se deba de estudiar, pues digamos, con solo notas de prensa, sino que es necesaria la historia y conocer estos actores que hay detrás para poder comprender mejor el origen del problema, ¿no? Yo siento que un problema no se puede resolver si no se entiende primero.
Por supuesto. Hace un momento tocábamos el punto importante sobre la partición y los actores principales que interactúan en este conflicto. Sin embargo, bueno, como estudiosos de las relaciones internacionales, sabemos que no solo son conflictos localizados, sino que actualmente, con la dinámica global, hay otros países y otros actores involucrados en este conflicto. En su perspectiva, ¿cuál sería el papel que juega Estados Unidos en este conflicto?
Sí, decíamos que era importante hablar del contexto internacional porque Estados Unidos fue uno de los principales países que promovió justamente la creación del Estado de Israel y la partición de Palestina en dos estados desde 1947. Estados Unidos ha sido uno de los grandes baluartes del Estado de Israel. Le otorga, por ejemplo, miles de millones de dólares al ejército israelí cada año con fines de seguridad. Ha sido uno de sus principales valedores en el Consejo de Seguridad, donde se han vetado, al menos en la crisis actual, tres resoluciones que han evitado el cese al fuego. Y a lo largo de la historia, pues Estados Unidos siempre ha defendido la necesidad que tiene Israel de defenderse de lo que ellos llaman, pues, organizaciones terroristas.
Claro.
En ese sentido, Estados Unidos es uno de los principales apoyos del Estado de Israel, en el sentido que Israel es como la copia de lo que Estados Unidos aspira a tener en Medio Oriente con el Estado de Israel. Si uno voltea a ver, por ejemplo, ciudades como Tel Aviv, ciudades como Dubái, con estos grandes rascacielos, con un modo de producción capitalista, una serie de modas o formas de vida al estilo occidental, uno podrá entender más o menos qué modelo quiere Estados Unidos para el Medio Oriente. Y en términos regionales, ningún estado a nivel regional en toda lo que es el área de Medio Oriente mantiene estas características económicas, políticas y sobre todo ideológicas de Occidente como lo tiene Israel. Incluso el senador John F. Kennedy Jr. lo ha dicho así, bueno, Robert Kennedy Jr. lo ha dicho así: para nosotros el Estado de Israel es como un portaaviones. Sin la existencia del Estado de Israel, dice Robert Kennedy, el bloque de los BRICS podría controlar buena parte del petróleo a nivel internacional y con eso se dañaría la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es uno de los principales baluartes estratégicos, militares, económicos e ideológicos del Estado de Israel, y en gran parte una de las principales evidencias de todo esto, pues es que Estados Unidos nunca ha dejado solo al Estado de Israel. Desde Reagan hasta Donald Trump, que sugirió cambiar la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, un poco para envalentonar y certificar ese discurso de Benjamin Netanyahu, hasta hoy en día Biden, que ha sido uno, claro, de los principales, pues, garantes en términos de transferencia de armas para Israel en esta crisis actual.
Perdón, ¿cuánto tiempo llevamos a partir de ahí?
Nueve, casi.
Nueve. Ok. Todo esto lo podemos editar, sí, ¿verdad? Nada más para
hacer el corte si quieres ya, y ya en la segunda parte, pues, te extiendes un poquito más.
Ajá, porque por lo regular lo hacemos de al 14, 15. Okay. Pero como solo tengo cuatro preguntas, o sea, a partir de ahí podemos. O sea, se me vienen a la mente varias preguntas.
Sí, ¿no? Tú rompe el guión si quieres.
Ajá,
sí.
Nada más para. Porque ahorita, por ejemplo, la pregunta que sigue, ajá, ya hablaríamos sobre el papel de China y Rusia.
De otros actores.
Ahorita que mencionábamos los BRICS, entonces, ajá, de ahí nos podemos agarrar.
Ok.
Y ya después, porque esa sería, la tenemos contemplada para la segunda parte. Pero si no, pues a partir de ahí agarramos más
Sí.
Más. Haz el corte y en el segundo te extiendes. Acomodas ya bien lo que vas a preguntar y todo, si te extiendes un poquito más.
Ok. Retomo, un momento. Muy bien, muy interesante lo que nos menciona, doctor. Antes de irnos a un breve corte, quiero recordarles que Agenda Global es un programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Nos encantaría mantenernos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar en Facebook como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como Agenda Global Facul, donde estaremos compartiendo contenido especial interactuando en nuestra facultad. Estamos ansiosos por recibir sus sugerencias, interactuar con ustedes y compartir contenido exclusivo. Vamos a un corte y regresamos en breve con más de Agenda Global. Gracias por seguir sintonizándonos en Agenda Global. Les recordamos que nos acompaña el doctor Moisés Garduño García de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Hace un momento platicábamos sobre otros actores internacionales que se integran al conflicto, cómo es que interactúan y cómo es que los actores principales se desarrollan o forman alianzas, como en este caso hablábamos de Estados Unidos, para que se desarrolle este conflicto. Ahora bien, mencionábamos también el papel que jugarían los BRICS y cuál es la postura que tiene Estados Unidos y su perspectiva sobre Israel. ¿Cómo es que jugarían, bajo su perspectiva, doctor Garduño, el papel China y Rusia en este conflicto?
Han desempeñado un papel importante, sobre todo en la crisis actual. A lo largo de la Guerra Fría, por ejemplo, Estados Unidos casi siempre determinó la mayor parte de las direcciones que iba a llevar o no el conflicto. Los acuerdos de Campo David, por ejemplo, fueron gracias a Estados Unidos, los acuerdos de Oslo también. Pero cuando termina la Guerra Fría y colapsa lo que es la Unión Soviética y se instaura el orden liberal, digamos, de los Estados Unidos, pasa un tiempo en que hay como un estancamiento de negociaciones, un endurecimiento de la violencia dentro de los territorios palestinos. Y no es hasta ahora, en pleno siglo XXI, cuando estamos viendo, después de la pandemia, la reemergencia de China y de Rusia en el Medio Oriente, queriendo hacer o desempeñar un papel importante y preponderante, tal como lo han hecho en otras regiones del mundo, como ha sido África, por ejemplo, o la misma parte del sureste asiático, con zonas importantes como la parte de Taiwán, o como lo que ha estado pasando también en Ucrania, sobre todo con Rusia. Este renacimiento, la reemergencia de Rusia y China, nos ponen, por ejemplo, de manifiesto cómo ellas han apoyado directamente en la instauración de un Estado palestino, cosa que Estados Unidos ha dejado de hacer en los últimos años. Otra cosa importante es que, debido al papel de doble estándar de los Estados Unidos ha perdido mucha reputación en el Medio Oriente, reputación que ha ido canalizando China con préstamos económicos a varios países de la zona, particularmente Irán, y también una reputación que ha ido también ganando Rusia como un proveedor o un broker en términos armamentistas. Incluso ha hecho grandes tratados con Egipto, Rusia, y el papel de Putin se ve como un papel político mucho más transparente, que eso lo podemos poner en tela de juicio, pero con respecto a Estados Unidos, a un Trump o a un Biden ambivalente, o hasta cierto punto también un actor político con ciertas deficiencias ya también pragmáticas, pues Rusia se ve como un estado fuerte. Y el papel de los BRICS que han estado desempeñando estos dos, China y Rusia, pero en el ámbito de los BRICS ha sido muy interesante, porque podemos decir, por ejemplo, cómo Sudáfrica ha demandado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por presuntos crímenes de genocidio.
Claro.
Mientras Lula da Silva también ha comparado públicamente a lo que hizo Israel en estos últimos meses en Gaza con lo que hizo el régimen nazi con respecto al Holocausto. Unas claro. declaraciones fuertísimas.
Incluso, perdón, han roto relaciones, me parece, ¿no? El gobierno de Lula da Silva con Israel.
Expulsó al embajador israelí por estas declaraciones que le fueron extrañas al embajador de Israel, lo cual generó una crisis diplomática entre ellos, que, bueno, ha sido, por ejemplo, Brasil apoyado por Colombia, y no ha habido demasiados países que contradigan lo que ha dicho el presidente brasileño. Occidente ha sido muy cauto en términos de la Unión Europea, y Estados Unidos pues ha sido también, digamos, no ha echado más leña al fuego con respecto a estas declaraciones. A lo que voy es que los BRICS han desempeñado un papel, cada país por separado, pero con una tendencia clara, que es apoyar la instauración del Estado palestino, sin decir que el Estado de Israel no tenga derecho de existir, lo cual es algo muy interesante que no se había podido dar en otro orden mundial más que en el que se está generando en estos momentos, ¿no?
Claro. Ahora que hablamos más sobre actores internacionales, me gustaría preguntar respecto a la parte regional. cuestión de otros países considerados árabes. ¿Cómo es el posicionamiento que han mantenido a partir de esta nueva ola del conflicto?
Es bien interesante eso porque tiene diferentes perspectivas. Los árabes comúnmente como comunidad se tendrían que ver como países que apoyaran directamente a Palestina. En el discurso lo hacen así, a través de un organismo que es la Liga Árabe y a través de otro que es la Organización para la Cooperación Islámica. Sin embargo, en el discurso dicen una cosa: apoyo, ayuda humanitaria, ayuda económica, reconstrucción incluso después de los bombardeos, pero en términos políticos hay muy pocas iniciativas reales. Incluso podemos decir que algunos países árabes antes de la crisis ya estaban echando a andar un plan de normalización de relaciones con Israel. Ha sido el caso de Bahrein, ha sido el caso de Marruecos o de Emiratos Árabes Unidos, que ya habían establecido ciertos acuerdos con Israel para intercambiar, por ejemplo, industria turística, vuelos internacionales. Había grandes inversiones en términos de turismo y de aerolíneas, que cuando explota la crisis del 7 de octubre pasado, del 2023, pues esos acuerdos quedan suspendidos. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos países árabes pues han estado viendo también por sus propios intereses, diciendo que defienden a Palestina, pero al mismo tiempo estableciendo acuerdos con Israel. Por lo tanto, podemos decir que la comunidad de estados árabes tiene que estudiarse exactamente por cada país. Es decir, no hay una dirección unilateral,
sí,
por parte de un bloque árabe, sino, por ejemplo, ciertos países como Qatar, por ejemplo, que son los principales mediadores, junto con Egipto. Pero hay otros que han guardado mucho silencio, un silencio confuso, un silencio también ahí medio cómplice, pero que no han abonado ni a la paz, ni al cese al fuego, ni mucho menos a la instauración de un Estado palestino. Es muy interesante esa ambivalencia de los países árabes.
Claro, como usted lo menciona, cualquiera de forma muy general podríamos pensar que es un bloque consolidado y que está completamente a favor del Estado de Palestina, pero bueno, podemos ver que se encuentran bastantes matices dentro de este análisis. Uh-huh. Ahora bien, continuando otra vez con este contexto internacional, ¿cuál es el papel de Naciones Unidas? ¿Cómo usted ve que se ha desempeñado? No quiero decir totalmente si es que han servido las intervenciones o queremos ser un poquito más imparciales sobre, o no tan dicotómicos de sirve o no sirve. Pero bueno, nos hemos dado cuenta que las intervenciones de Naciones Unidas no han sido lo que pudiera esperarse para llegar a acuerdos de paz. ¿Cómo ve usted el papel que juega entonces Naciones Unidas en este caso?
Para muchos palestinos, sobre todo colegas que hemos platicado con ellos, nos han dicho que Naciones Unidas ha sido más bien parte del problema más que de la solución. Porque Naciones Unidas fue la que a final de cuentas promovió la partición del territorio en 1947. Sin embargo, yo soy de las personas que considera que dentro de Naciones Unidas, quien realmente conoce el mecanismo de Naciones Unidas podrá ver que tampoco es un mecanismo monolítico, sino que hay muchísimas instancias donde se debaten diferentes posiciones como la Corte Internacional de Justicia, el propio Consejo de Seguridad, que es para mí el órgano más importante. Entonces, Naciones Unidas ha establecido cosas importantes para llevar ayuda humanitaria a los palestinos, por ejemplo, en el seno de la UNESCO, por ejemplo. En el seno de la Asamblea General se han votado resoluciones ampliamente respaldadas por la comunidad internacional para ir a un cese al fuego e instaurar el derecho que tienen los palestinos de autodeterminación. Se ha condenado la construcción del muro que hizo Israel por parte de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el año 2004. Y también, con base en resoluciones del Programa Mundial de Alimentos o de otras instancias, se han llevado a cabo, por ejemplo, planes para dar ayuda a los refugiados, que es un factor muy importante después de todo este conflicto. ¿Qué ocurre con los refugiados? Entonces, Naciones Unidas es la primera instancia que inmediatamente ataja esos problemas. En cambio, si vemos una crítica de Naciones Unidas, en realidad, pues las resoluciones que tienen que ser vinculantes no se llevan a cabo precisamente por el veto de los Estados Unidos.
Así es.
En el Consejo de Seguridad. Entonces, esa es también una parte, en aras de no satanizar a las Naciones Unidas, hay que decir en qué órganos han hecho su trabajo, como UNESCO o Asamblea General, y claro, qué órganos no, como el Consejo de Seguridad.
Muy bien. Sin duda es un tema muy interesante. Un corte, perdón. ¿Ya faltan los cinco? Algo que...
No, pues yo creo que aquí tiene...
Ahora bien, el papel que ha jugado México respecto al conflicto, su posicionamiento y cuestiones diplomáticas, ¿cómo usted ve esta cuestión?
El papel de México fue interesante porque junto con Chile sugirió una iniciativa ante la Corte Penal Internacional, que es un órgano distinto al de la Corte Internacional de Justicia, en donde se invita a este órgano a hacer una investigación sobre crímenes de guerra, lo cual implica tanto Israel como Hamas, que es el organismo de resistencia que ha estado luchando con el ejército de Israel en esos momentos. O sea, el papel de México ha sido cauto en ese sentido, pero siempre apegado al derecho internacional. Yo veo todavía una posición que podría ser más, como lo ha hecho Brasil, como lo ha hecho Colombia, pero el papel de México es cauto porque tiene muchos intereses con Israel en términos económicos y estratégicos. Recordemos que gente como Tomás Herón, por ejemplo, se están pidiendo extradiciones directamente con el gobierno israelí, por lo cual México tiene que ser muy pragmático, muy cauto en este sentido.
Incluso, bueno, había escuchado yo declaraciones del presidente López Obrador que tajantemente había dicho: no vamos a romper relaciones diplomáticas con Israel. Por lo que es un tema también importante a considerar respecto al papel que juega México en todo este conflicto.
Y a pesar de eso, México lo ha hecho bien en el sentido de dar iniciativas junto con Chile ante la Corte Penal, de pararse en el Consejo de Seguridad para pedir investigaciones sobre ayuda humanitaria, sobre crímenes de guerra, junto con Francia. Esto lo hizo Juan Ramón de la Fuente cuando estaba de representante de nuestro país ante el Consejo de Seguridad. Y también lo ha hecho en el ámbito de nuestra financiación que damos, ¿no?, a la organización, y a través de ayudas de organizaciones como la UNAM u otras que han llevado por años delegaciones a Gaza para, por ejemplo, ayudar en términos de salud mental, dentistas. O sea, México ha estado preocupado por la parte de la seguridad, pero también por la parte humanitaria. Y eso a pesar de los intereses que tenemos con Israel.
Muy bien. Y por último, doctor Garduño, me gustaría preguntarle qué perspectivas a futuro hay sobre, quizá no una solución inmediata al conflicto, pero cómo es que podríamos esperar que termine o que se siga desenvolviendo este conflicto.
Ahorita lo que se debe de dar seguimiento es, lo primero es el cese al fuego, que es lo más importante, porque ya tenemos casi 150 días de conflicto ininterrumpido, más que por lo que pasó con el canje de prisioneros en finales del año pasado. Pero lo que urge ahorita en este sentido es un cese al fuego para llamar al saneamiento de las personas que han estado experimentando diferentes tipos de crisis. El cese al fuego se puede alcanzar, la única forma de alcanzarlo es mediante un acuerdo político. Y ¿no? Tiene que ser por Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad y también con ayuda de los mediadores. En ese sentido, Israel lo que está pidiendo es mantener la seguridad de su ejército, de su soberanía, evitar que Hamás siga atacando como lo hizo a partir del 7 de octubre. Pero los palestinos están pidiendo también lo que es su derecho, que es la autodeterminación de su pueblo y también el derecho de tener un Estado geográfica, política y económicamente viable. En ese sentido, creo que ambas demandas son legítimas y me parece que se puede conseguir, pero la solución militar no es el paso, sino es una solución política.
Así es. Bueno, doctor, apreciamos enormemente todas sus respuestas y el tiempo que brindó para este programa. Esta transmisión desgraciadamente ha llegado a su fin y es hora de despedirnos, pero antes les recordamos a quienes nos sintonizan que este programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas se transmite todos los martes en punto de las 2:30. Queremos expresar también nuestro agradecimiento a Radio Universidad por brindarnos este espacio. Además de ustedes, nuestra audiencia, les agradecemos por sintonizarnos. Yo soy Óscar García. En los controles nos acompañó Aletia Pérez y esto ha sido Agenda Global. Hasta la próxima.